transforma tu vida
de la mano, de la mano,
y llena tus días
de la mano, de la mano.
Me ha dado la luz y ha sido mi guía. Tú también puedes caminar
de la mano con Cristo.
Este espacio llega a ustedes gracias a Iglesia Casa de Paz, calle Luis F. Tomen 604, El Millón. Contacto 809-530-3271.
A la hora de comprar por internet y traer tus paquetes, no le des mucha mente. BPS Pack, buenos precios siempre. Visítanos en bpspack.com o llámanos al 809-412-4444.
Muy buenas tardes, tengan todos. Bienvenidos a De la Mano con Cristo.
Bienvenidos todos.
Y hoy vamos a tener un programa muy interesante. La sana doctrina. Cuando oímos hablar de la sana doctrina por aquí, sana doctrina para allá, ¿a qué nos estaremos refiriendo?
Bueno, pues lo vamos a saber porque aquí tendremos a la pastora María Amelia Morín.
Para ese momento de reflexión y para el testimonio, ¿quién tendremos?
A Kirman Peguero.
Ah, pero gloria a Dios, hoy va a ser un programa muy interesante, lleno de mucho contenido, así que no se mueva de ahí y vamos a continuar de la mano
con Cristo.
Reflexión y acción. La Biblia aplicada a nuestras vidas.
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Segunda de Timoteo 4:3. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito 2:1.
Y para el tiempo de reflexión en este tema de sana doctrina y a qué se refiere, tenemos a una invitada muy especial, la pastora María Amelia Morín de Berrido.
Bienvenida, pastora.
Gracias, buenas tardes.
Buenas.
Es de mucho gozo para mí estar una vez más en este programa, compartiendo con ustedes y hablando en esta ocasión de un tema tan importante para este tiempo.
Y para todos los tiempos, pastora.
Así es.
Pastora, ¿qué significa doctrina?
Doctrina significa enseñanza. En el Antiguo Testamento significa aquello que se recibe, pero en resumen es enseñanza de algo.
Pastora, y como queremos enfatizar en lo que es la sana doctrina, tenemos el mayor de todos los ejemplos, el gran maestro de la sana doctrina, que fue Jesús.
Así es. Vemos que en el tiempo del ministerio de Jesús aquí en la tierra, enseñaba la sana doctrina, y nos dice la palabra que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, la gente se maravillaba de su predicación, se asombraban los judíos del conocimiento espiritual de Cristo, porque realmente él nunca había asistido a una escuela, ni tuvo un rabí, no tuvo un maestro, sin embargo hablaba de esa manera. Y lo que más llama mi atención es que él aclaraba que esa doctrina no era de él, sino que su doctrina era del cielo, mientras que las enseñanzas de los hombres en aquel tiempo y en muchos lamentablemente en este tiempo hacen lo mismo, venía de su mente entenebrecida. No era una doctrina sana. De manera que lo que podemos ver es que la lucha por la sana doctrina es un asunto de todos los tiempos. Y si nos vamos a la palabra en 1 Timoteo 6:20, hay una instrucción del apóstol Pablo a Timoteo, donde él le dice que guarde lo que se le había encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Y esto lo vemos por cuarta vez, el apóstol Pablo le está encargando a Timoteo que guardara la fe que se le había confiado, el depósito que viene siendo en el sentido literal del griego, ¿verdad? Que guardara el depósito que se le había entregado, y se refiere a aquella obligación de guardar un tesoro encomendado. A nosotros los creyentes se nos ha encomendado el Evangelio de Cristo, y se nos ha facultado de para nosotros precisamente hablar acerca del Evangelio. Y se nos ha dado también las herramientas para que con mansedumbre nosotros podamos hacer defensa delante de cualquiera que nos demande acerca de nuestra esperanza, acerca de la fe que nosotros profesamos. Estamos facultados para en este tiempo difícil hacer defensa de la sana doctrina. Yo creo que es un punto crucial en medio de tiempos que están descritos en la palabra como tiempos difíciles, donde los hombres serían amadores de sí mismos, más de sus deleites que de Dios. Y estamos viendo en este tiempo cómo la reforma de los valores está precisamente afectando la sociedad, afectando la humanidad, porque ahora las cosas que antes eran pecado y que antes eran inaceptables, pues ahora son cosas normales y comunes y que nosotros tenemos que aceptarlas como si no fueran malos, y esto viola el código divino. Esto va en contra de los preceptos cristianos, de manera que nosotros como cristianos tenemos que reconocer que se están viviendo tiempos en que la sana doctrina está en peligro.
Bueno, esa parte que usted resalta de mansedumbre, me gustó mucho que lo dijera, porque muchos cristianos a veces entran como en una porfía cuando van a defender la sana doctrina. Entonces, ahí usted nos recomienda que debe de ser en mansedumbre.
Sí, definitivamente, porque cuando nosotros vamos a la palabra, vemos cómo Jesús en todo tiempo mantuvo su postura, ¿verdad? Y la verdad por encima de todas las cosas, pero siempre lo hizo en mansedumbre y con mucha autoridad, con mucha autoridad. Yo creo que es un tiempo de nosotros realmente volver a la palabra, de hacer volver a las personas a la palabra. Yo creo que la palabra es clara. Y no me parece que Dios sea un Dios que hoy piensa una cosa y que mañana piense otra para acomodarlo a nadie. No se trata de eso. La palabra está establecida, el pecado es pecado y seguirá siendo pecado. Y la sana doctrina tiene que ver precisamente con lo que está establecido por Dios en el orden de Dios y lo que Dios espera de cada persona que se ha comprometido con Él y con la causa de Cristo.
Entonces, pastora, cuando nos vamos desviando de esa falsa doctrina, aunque sea un poquito hacia la izquierda o hacia la derecha, es lo que llamamos falsas doctrinas.
Todo lo que es en contra de los preceptos de Dios, toda doctrina que se concibe en la mente del hombre, toda cosecha humana, que es en contra de Dios, entonces no es una doctrina sana. La doctrina sana está establecida ya por Dios, porque de eso se trata. Se trata de Cristo, de que Cristo vino al mundo a morir por los pecadores. Y Él nos dejó, como yo digo siempre, nos dejó un código divino que es el que nosotros debemos seguir. Es el que rige las vidas de todo ser humano. Y en ella se encuentran los valores morales que precisamente en este tiempo están en juego. Porque vuelvo y les digo, y no quiero redundar en esto, pero es necesario, lo que antes era pecado y que sigue siendo pecado según lo establece la palabra, la Biblia, para muchas personas que han conocido a Dios, que están incluso en las iglesias, las cosas han cambiado. Ahora hay una postura diferente.
Entonces, ¿eso ha tenido un efecto en las iglesias en estos tiempos con los creyentes?
Definitivamente, una de las cosas que se escondían detrás de las falsas enseñanzas era precisamente el amor al dinero. Primera Timoteo 6, 10 a 11 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, refiriéndose a Timoteo, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Todas estas cosas que son las que una persona cristiana, una persona que ha conocido a Cristo, debe seguir. Pero ¿qué es lo que estamos viendo ahora? ¿A qué vamos? O sea, ¿quién buscamos en este tiempo? ¿Qué es lo que la gente busca? ¿Qué es lo que mucha gente persigue? Y respondiendo a tu pregunta, tal vez en una manera más explícita, a través del tiempo, tristemente la iglesia se ha corrompido con el objetivo precisamente de producir ingresos para ella misma. Y el apóstol está diciéndole a Timoteo, es raíz de toda clase de males. Y le está instruyendo, mira, huye tú de esas cosas. Y si nosotros nos ponemos a ver cuántos son los que en este tiempo se aferran a doctrinas de hombres.
Y será también como para acomodar a la gente, para que haya más gente en la iglesia. Todas esas cosas pueden pasar.
La predicación de la cruz, y como yo siempre les digo a ustedes, recordando a Juan el Bautista, como él hacía en sus predicaciones, que llamaba a la gente como lo que eran, generación de víboras, y le llamaba al arrepentimiento. Estas cosas en estos tiempos casi no se predican, no se predica la cruz. Se predica más acerca de lo que tú puedes obtener y conseguir si tú le crees a Dios. Entonces yo pienso que en esencia, ¿no?, el mensaje está tergiversado, porque Dios merece ser buscado por lo que Él es, no por lo que Él me da.
Exacto.
Sino porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, el único Dios verdadero. Y como consecuencia de que yo le voy a buscar, Él hace un compromiso con nosotros. Y te voy a bendecir. Y cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas las demás cosas van a ser añadidas. Y eso no significa que vamos a ser ricos millonarios. Dios es el que prospera. Él es el Dios que prospera. Y habla la palabra en Deuteronomio, encontramos la bendición de la obediencia y también la maldición de la desobediencia. Sí. Pero yo busco a Dios porque es el Dios que me creó, porque es el Dios que dio su vida por mí para redimirme, ajá, para salvarme. El Dios que me redimió.
O sea, no ir detrás de los milagros, sino del Dios que hace los milagros. De Dios. De ese Dios que es el que me ha dado bueno, pastora, con el solo hecho de que nos dé la salvación, ya nos lo dio todo. Ya lo otro así es extras. Extras.
El mayor de todos los sacrificios con su único hijo.
Así es. Y es de notar también que en este tiempo muchos se han desviado, algunos en la observancia de muchas cosas que opacan la gracia de Dios en la cual vivimos. Y es lo que ha hecho posible una salvación tan grande. Otros descuidan esa salvación que debe ser guardada con temor y temblor, como nos dice el apóstol Pablo. Otros se llenan de buenas obras para lograr dicha salvación, cuando esta solo es posible por la fe en Cristo. Otros se olvidan de la misericordia de Dios y que ante sus ojos somos hombres y mujeres que Él creó con propósitos grandes, y que su amor no hace distinción de género, aun cuando nos creó diferentes. Y todo esto es parte de doctrinas que han surgido de un pasaje o de un versículo y que lo han llevado a la práctica y que aleja a las personas de la verdad única y magnífica, que Jesucristo vino a morir para salvarnos y redimirnos del pecado, que su sangre nos ha hecho cercanos a Dios, que no hay otro nombre dado a los hombres en el que pueda haber salvación.
O sea, pastora, que lo que usted nos está diciendo, que muchas veces hay que tener cuidado con esas doctrinas donde se saca un versículo y se crea toda una filosofía detrás de ese versículo.
Y la palabra habla que ni una coma se puede variar.
Sí, así es. Bueno, en 1 Timoteo 6, los versos 3 al 5, este es un tema muy extenso, realmente hay mucho de donde... Pero él dice, si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad, o sea, la religión, es un medio de ganancia.
Pastora, ¿y se nos advierte sobre esto en la Biblia?
En muchos versículos. Yo podría mencionarte Colosenses 2, el verso 8, nos advierte, miren que nadie los haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios, o sea, las normas elementales del mundo, y no según Cristo. Realmente la preocupación del apóstol era tan grande Porque lo que estaba sucediendo allí era que los creyentes estaban descarriando, los nuevos creyentes estaban yendo detrás de falsos maestros que tenían sus filosofías fascinantes, ¿verdad? Que les atraían, que los seducían. Pero en Cristo, nosotros los creyentes, tenemos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento.
Amén. Pastora, y esto de que la sana doctrina no tiene nada que ver con lo que es la doctrina de hombre, ¿cómo puede realmente un creyente vencer ante estas filosofías?
Bueno, el creyente, primeramente hay que andar en Cristo. Hay que andar en Cristo en todo tiempo, hay que crecer en Cristo, hay que probar con Cristo y hay que acogerse a la plenitud de Cristo.
Amén.
En Él nosotros estamos completos, nuestras vidas están escondidas con Cristo y Él es todo lo que necesitamos.
Pastor, aprovechemos los últimos minutos que nos quedan para que usted haga una exhortación final sobre el tema.
Sí, mi exhortación es que busquemos de Cristo, que leamos la palabra, que pidamos al Espíritu Santo que ponga en nosotros discernimiento para poder acogernos a esa sana doctrina que solamente se encuentra en Él y que está establecida en su palabra. Que estemos alertas, estamos viviendo los últimos tiempos y el mismo apóstol describe en Timoteo, en una de las epístolas a Timoteo, acerca de cómo serían los últimos tiempos y lo describe bien claro y es precisamente lo que vemos en este tiempo. Y que nos acojamos a la sana doctrina, que pidamos a Dios que nosotros no seamos engañados, porque muchos, aún los creyentes, van a ser engañados. Y yo creo que eso es lo que está pasando en este tiempo. Algunos tal vez tienen una buena intención, otros no la tienen, están predicando a Cristo, pero están muy alejados de lo que es la verdadera sana doctrina.
Bueno, excelente. ¿Cuánto hemos aprendido, pastora? Así que no se nos mueva de ahí, que nosotros ahora vamos a continuar de la mano
con Cristo.
Tú también puedes caminar
de la mano con Cristo.
Cuando los ojos hablan, sobran las palabras. Es suficiente con tu mirada. Puedes decir te quiero sin abrir los labios. Eres simple y muy profunda para mí. Dios me bendijo cuando te trajo a mi vida. Qué paz inmensa tengo este día. Oh, yeah. Tú eres un motivo en mis oraciones. Ya no existen temores entre tú y yo. Yo tendré cuidado de tratarte bien. Eres vaso frágil. Te llevo en mi ser. Un mundo diferente es el que Dios me dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir unidos y amarnos todo el tiempo. Lo que siento por ti no lo compra el dinero. Es amor limpio, amor sincero. No puede compararse a nada conocido, no. Sabes bien que estoy diciendo la verdad. Oh, yo tendré cuidado de tratarte bien. Oh, yeah. Eres vaso frágil, te llevo en mi ser. Un mundo diferente es el que Dios me dio
Una comunidad de fe sanadora, así se define Casa de Paz, Iglesia Cristiana de Doctrina Metodista Libre, sirviendo a los propósitos de Dios en la tierra a través de diferentes ministerios. Estamos a su disposición para ayudarles y acompañarles en todo momento. Si desea comunicarse con nosotros o volver a escuchar cualquiera de estos programas edificantes, puede hacerlo visitando casapaz.net, llamándonos al teléfono 809-530-3271 o visitándonos al templo ubicado en la calle Luis F. Tomén, 604 El Millón. ¡Te esperamos!
Clínica Dental Doctora Mercedes Tactu. Es un centro confiable con más de 20 años. Nuestros profesionales están formados en todas las áreas de la odontología. Contamos con los mejores y más modernos equipos para atender cualquier complicación dental en un mismo lugar. Estamos ubicados en la avenida Rómulo Betancourt, número 299, con el teléfono 809-534-8118 y nuestra página web drataktuk.com. Te esperamos.
Y continuamos con las recomendaciones, Rafaela, a esas personas que nos están escuchando.
Ay, sí, yo tengo una muy interesante. Octavio García Sastrería, alta costura, tanto para damas como para caballeros. Ubicados en la Plaza Dominica, 27 de febrero, casi esquina Núñez de Cáceres. 809-476-9997.
Te recomendamos impresos de calidad a buen precio y rapidez. PEMAR Gráficos Impresos, Juana Saltitopa, esquina México, Villa Francisca, con los teléfonos 809-221-2180.
Te ofrecemos los servicios del Centro Odontológico Dr. Joan Plácido, carretera de Mendoza, número 121 Villafaro, Plaza Doña Chávez. Haz tu cita en el 809-597-5955.
Tú también puedes caminar de la mano con Cristo.
Bueno, Rafaela, vamos a continuar con el programa y aprovechar que Pastora María Amelia está aquí para...
¡Pato!
Pero, ay, pero
mira, quién mira llegó.
¡Pero la pastora!
¡Ay, Dios
pero
mío!
¡Pero cuánto tiempo!
Pero Mercedes y Rafael, pero, ¿ustedes sabían que es de un
cristiano? No, es que él viene así. No.
Él entra como dueño por su casa. Dios.
Ah, pero es que ustedes no le han dicho a la pastora que este es mi programa.
Oiga lo que él dice, pastora.
Que eso este es lo su último. Programa.
Pero claro, yo soy el productor de este programa.
Oh, excúsenme.
Y las tengo a ellas ahí haciendo pininos en la comunicación para que ellas qué aprendan grande. De este maestro. Pero pastora, qué bueno porque yo vengo... Usted sabe que yo siempre ando buscando del Señor, ¿verdad? Entonces, yo quiero que usted me dé uno de esos pañuelitos que ustedes usan para bendecir a uno.
Mire, como, mire, hágame el favor. Mire, como productor, ¿usted sabe de qué se está hablando hoy en el programa?
O de la sana doctrina, yo soy productor.
Entonces, si usted sabe que estamos hablando de la sana doctrina, ¿cómo usted me viene a decir a mí que le consiga un pañuelito? Nosotros no tenemos esa práctica en la iglesia.
¿Cómo que no? ¿Y usted entonces una agüita bendita?
Pero
y una cosa?
Venga acá, don Cristino. En las poquitas veces que usted se ha aparecido allá, usted ha visto que
en
nosotros...
En mi iglesia.
No, en nuestra iglesia. Bueno,
exacto,
realmente
nuestra,
usted
nuestra.
No usted no se ha dado cuenta porque usted va un ratito y se va de una vez, después que se come el pastelito o que... Eso es lo que pasa, don Cristino. Pero mire, no, nosotros no incurrimos en esas prácticas. Eso no es de la sana doctrina.
Pero yo he visto por ahí que le ponen a uno, y bueno, no es regalado. Por eso yo vine a hablar con usted, porque yo sé que usted me lo consigue a mí, ¿verdad? Porque yo
pero
sé que
Dios
eso cuesta
mío, pero señor,
que una es cosa para que la unción le descienda
no,
a uno.
No, no, no. déjese de eso, déjese de eso.
O un pacto que uno tiene que hacer para poder entonces santificarse.
Mire, si
y como yo sé,
Rafael, usted, ¿qué es esto?
Yo si creo que está...
quiere, si, miren, señor, esto es grave. Mire, si usted quiere unción y usted quiere santificarse, usted tiene que entregarse a Cristo. Cuando usted se entrega a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar sobre usted.
Pero, y, ¿cuánto me cuesta eso?
Eso no le cuesta nada. Eso le cuesta la decisión, su decisión voluntaria, convencido de que en el único que usted va a encontrar todo eso que usted quiere es en Jesucristo.
Yo creo que él ha estado oyendo doctrina de hombre, pastora.
Bueno.
Y no sana doctrina.
Yo estoy preocupada por don Cristino porque... la verdad es que es de mal en peor y no entiendo cómo él se atreve a decir que él es el productor de este programa. A mí no me lo digan eso.
Oiga, pastora, pero ok, está bien, ya ni de los pañuelos ni de nada de eso. Pero yo quiero que usted entonces me diga, ¿verdad?, que me profetice el futuro, porque yo...
¡Santo! Ay, pero mire, vamos a dejar eso ahí, pastora.
Por ahí. ¿Qué? Y entonces a ver que usted me diga si me quiere o no me quiere.
Mire, don Cristino, yo creo que usted está en el lugar equivocado. Porque no es de eso que se trata la sana doctrina. No es de nada de eso. Mire, si usted le entrega su vida a Cristo y lo busca de corazón y le sirve, entonces Él se va a encargar de todo lo que usted necesita, de todo lo que usted espera.
Bueno, está bien.
Adiós, don Cristino, adiós.
Pero don Cristino, váyase ya. Lo queremos mucho, pero otro día.
Hay un pastelito por aquí.
No. Adiós, adiós. Pastora, mire, discúlpenos. Nosotros no sabíamos que esto iba a ocurrir. Nosotros queremos darle las gracias por su participación en el programa. Y nada, que las puertas están abiertas para cuando usted quiera venir otra vez con otra reflexión.
Gracias, claro, para mí es un privilegio.
Claro que sí.
Bendiciones y seguimos de la mano
con Cristo.
Ahora presentamos Cápsulas del Saber.
¿Sabías el significado de la palabra redención? Redención o redimir se refiere a pagar un precio para asegurar la liberación de algo o alguien. Resume la idea de pagar lo exigido para liberar de la esclavitud al oprimido por parte de un tercero. Por ejemplo, en el libro de Ruth, Boaz actúa como pariente redentor para liberar a Ruth de la pobreza y la viudez. Boaz compra la tierra de Elimelec y al hacerlo, remide a Ruth y la toma por esposa. La redención de Cristo es el precio que Jesucristo asume y paga ante Dios para que los seres humanos sean redimidos de la opresión del pecado y puedan alcanzar la vida eterna, ya que el hombre es esclavo del pecado e incapaz de pagar la deuda por su liberación. Efesios 1:7.
Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Tiempo de testimonio.
Gloria a Dios, Dios es bueno siempre. Y llegamos a este tiempo, el tiempo de testimonio, en el que alguien, ¿verdad?, va a dar por gracia lo que por gracia del Señor ha recibido.
Bueno, y ese alguien es Kirman Peguero, a quien le damos la bienvenida. Él estará relatando su testimonio de vida. Bienvenido, Kirman.
Hola, hola. Para mí es un placer que me hayan invitado otra vez a este programa.
Gracias a ti.
¿Otra vez? Ah, es que tú eres del grupo de jóvenes de la Iglesia de Casa de Paz.
Claro que sí. Trabajo con los jóvenes de la Iglesia de Casa de Paz. Líder de jóvenes. Amén. Y para la gloria de Dios.
Amén. Pero antes de ser líder de jóvenes en una iglesia, cuéntanos, ¿cómo fue tu vida en tu infancia? ¿Tú conociste al Señor desde pequeño o cómo fue?
Bueno, no vengo de un hogar cristiano y no conocí al Señor desde pequeño. Vengo de un hogar disfuncional. Mi papá y mi mamá no permanecieron mucho tiempo juntos.
¿Y de niño eras bueno o eras medio travieso? Yo creo como que tú eras medio travieso.
No, yo era un muchacho sano, un niño tranquilo.
Sano.
Sí.
Y a medida que fuiste creciendo, la preadolescencia y eso, ¿cómo se fue desarrollando en tu vida?
Yo creo que fue buena. Yo fui un adolescente donde fui muy añoñado.
Y, eres el más pequeño de
sí,
tu familia.
Sí, fui muy añoñado. Y también me dieron muchos gustos, como jugar béisbol, podía jugar baloncesto también.
Sí, Kirman, ¿a qué edad tú recibes al Señor?
Viene siendo como, creo que fue a los 18 años que lo recibí.
¿Y qué tú entiendes que fue la razón del por qué no recibirlo antes?
Sencillamente porque no lo sentía y porque pensaba que yo estaba haciendo las cosas bien como las hacía.
Y entonces, ¿qué te lleva a ese momento de los 18 años a cambiar de actitud y decir, ahora sí?
Bueno, realmente lo que me lleva a eso es también porque dentro de mi adolescencia, yo recuerdo que yo por un tiempo estaba siendo muy atacado por lo que era la pornografía. Eso fue un tiempo muy, muy, muy largo en eso, y ya comenzaba yo a sentirme mal, comenzaba yo a no sentirme bien con eso. Luego que eso, comencé a visitar la iglesia. Mi hermana me lleva a eso, a visitarla. Y es allí cuando llega mi encuentro.
Una iglesia cristiana en este momento, ¿verdad?
Uh-huh, una iglesia cristiana.
¿Y a qué se llama un encuentro? ¿Un encuentro con qué? ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, primeramente fue un encuentro con la palabra de Dios.
Amén.
Fue un encuentro donde la palabra de Dios te comienza a confrontar. Aunque yo al principio iba por las chicas, y no era que estaba de repente de que enamorado, sino que ellas eran muy amables, te daban una muy linda bienvenida, y tú como joven te sentías muy, muy acogido allá en la iglesia. Entonces, aparte de los cánticos, también los mensajes te comienzan a confrontar, aunque tú sientes que te vas a sentar en una silla y no estás escuchando bien nada o no entiendes nada, los mensajes comienzan a trabajar en tu corazón.
Esa es la importancia de uno escuchar, de uno congregarse y escuchar la palabra.
Definitivamente, así es. Esa es la importancia. Y luego, más adelante, tuve una experiencia que fue la que me llevó a afianzarme más en lo que era mi fe. Fue allí donde yo siento que en mi vida cristiana hubo un antes y un después.
Cuéntanos esa experiencia.
Claro, era una tarde creo que de un sábado, una tarde de un sábado. Yo iba para el trabajo de mi hermano, y mi mamá me está diciendo: muchacho, apéate de esa guagua, ven para tu casa. Tú no tienes que buscar nada en el medio. Y yo recuerdo que le respondí muy feo. Le dije: no, a mí no me hable disparate. Yo me voy. Le subí los vidrios literalmente de la guagua. Y cuando me voy para el canal, en ese entonces era un ambiente un poco difícil. Como les mencionaba, se mencionaba muchas malas palabras, pornografía a plena luz del día. O sea, era un ambiente muy difícil para uno desarrollarse profesionalmente y con tu mente, tú sabes, limpia y que enfocada en lo que tú quieres aprender. Y en eso nos pasábamos la tarde, de que aprendiendo, escuchando cosas que uno no tiene que escuchar, hablando lo que uno no tiene que hablar.
Cuando tú hablas del canal, perdona que te interrumpa, cuando tú hablas del canal, se trata de una emisora.
No, es un canal de televisión.
Una canal de televisión, sí, ok, sí. En donde trabajaba tu hermano y tú ibas, te colabas ahí.
Sí, yo me
colaba. Ok, ¿y qué pasó entonces?
Bueno, entonces ya llegó la hora de partir. Menciono la situación del canal porque forma parte, ¿no?, de las cosas con las que yo estaba luchando en ese momento. Y luego llego a la casa de mi hermano. Cuando llegamos, comenzamos a preparar comida, pasamos un buen rato, y recuerdo que eran las 12 ya de la noche, nos fuimos a dormir, y ya a las 2 de la mañana, mientras dormíamos, yo sentí unos pasos que se acercaban a mí. Cuando lo siento, me paro, me sorprendo, y es alguien con una pistola apuntándome. Wow. Y entonces me tira al piso de la sala, donde estaba otro compañero mío, y ya veo que han despertado a mi hermano. Su niño estaba allí también, formaba parte de ese escenario. Y en ese entonces su niño lo que tenía eran como 6 años. Gracias a Dios no le hicieron nada a él, pero nosotros nos amarraron, nos estaban golpeando, desafiándonos, que buscáramos dinero de donde no había.
O sea que estabas dormido y de repente con te eso encuentras con este escenario donde unos ladrones te amordazan, te dan golpes. Y si no aparecía dinero, yo no me quiero ni imaginar.
Exactamente, fue muy difícil esa situación. Y yo recuerdo que esa situación, para ese tiempo, yo la contaba de la siguiente forma. Yo le decía a las personas que yo no le deseaba eso ni a mi peor enemigo, porque es un sentimiento muy feo el que tú pasas. Tú sientes eso que se escucha en las películas, de que se te pasa la vida entera por la cabeza, cosas... desde cuando tú eras muy niño, eso me pasó a mí, el subconsciente trabajando, todo eso.
Sí, ¿cómo tú pensabas, Kilman, que ibas a salir de esa situación? ¿Qué tiempo duró esa situación?
No, para mí eso duró un largo tiempo, un largo tiempo. O sea, el asalto fue como desde las 2 de la mañana como hasta las 4. Yo sentía que yo tenía ya días ahí tirado, porque era bien difícil y bien incómoda. Luego... hubo un momento, de hecho, del grupo que estábamos amarrados allí, yo era de los que estaba más nervioso. O sea, yo quería desamarrarme, yo quería tirarme de la segunda planta e irme corriendo, porque sentía mucha presión. Uno de los muchachos de los atracadores me vio mi actitud y lo que hizo fue que me dio una patada por la espalda y fue bien feo, realmente.
¿Cómo salieron de esa situación finalmente?
Claro, claro, claro. Yo recuerdo que hubo algo, hubo como un llamado a mi corazón que me dijo, clama a mí. Y eso cuando lo comencé a sentir, fue como un bálsamo, fue como una respuesta a mi corazón. Y cuando me llegó ese llamado de clama a mí, de hecho, ya yo estaba resignado a morirme. Yo pensaba que ya todo se había acabado ahí, porque era lo que todo el mundo contaba, era lo que todo el mundo decía. Todo el mundo decía que antes de tú morir te suceden tal y tal y tal cosas. Y yo pensaba que eso era ya lo que me tocaba a mí, la muerte por default. Y pensé lo mismo que dijo Jesús en la cruz. En tus manos encomiendo mi espíritu. Que de hecho es una frase muy famosa de las películas de Cristo. Y les decía que escuché esa voz en mi corazón, clama a mí. De repente había escuchado ese versículo en la iglesia, porque ya yo la visitaba la iglesia. Pero ese versículo me chocó fuertemente. Y a medida que chocaba fuertemente a mi corazón, yo sentía que mientras yo clamaba, mientras yo le decía sí, Señor, me llenaba de fe. Y le decía al Señor, sí, yo, ¿por qué, Dios, las cosas tienen que terminar aquí? ¿Por qué esto tiene que acabar aquí? Yo creo que no, yo creo que tú tienes planes, yo creo que tú tienes algo mejor para nosotros. Y de repente comencé a hablar con el Señor y a orar. Y le dije al Señor, recuerdo, Señor, pero si quieres, yo te puedo hasta servir. Y si tú me ayudas, si tú me sacas de esa situación.
Estaba negociando ahí con nuestro padre.
Y de repente pareciera eso, pero él tenía un plan. Él tenía un plan. Y yo recuerdo cómo la atmósfera, cómo el ambiente literalmente cambió de ser un ambiente pesado, de ser un ambiente difícil, a un ambiente totalmente libre, a una paz que... Wow. Grande, una paz muy, muy...
Como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento.
Que sobrepasa todo entendimiento, gloria, exacto. Tú no entendías, ninguno de los que estábamos ahí entendíamos acerca de esa paz.
Cuando tú clamabas, ¿lo hacías en voz alta o estabas en comunión con el Señor?
No, solo comunión con Dios, era algo muy interno. Y de hecho, fue tanto así, el ambiente cambió tanto, que en ese preciso momento, uno de los ladrones entra y nos pide disculpas y dice: discúlpenos por lo que nosotros hicimos. Después de habernos insultado y golpeado.
Con
pistola en mano. Que de hecho se me olvidó decirle ahorita que hubo uno de ellos que le disparó a uno de mis compañeros y la pistola se encasquilló y no salió la bala. O sea, uno de ellos entonces pidió perdón, disculpen, no le vamos a hacer nada, nosotros nos vamos, solo le vamos a pedir que hagan silencio. Y inmediatamente ellos se van y bajan, se llevan como rehenes a mi hermano, quien estaba allí, y a su hijo. Como les dije, el ambiente cambió y mi sobrino que estaba ahí y mi amigo, que ni siquiera es cristiano, comenzó a decir: wow, Dios existe, Dios es real, porque realmente lo que había ocurrido en ese momento era un milagro de Dios.
Dios es grande y real.
Amén. ¿Y qué hicieron con tu hermano y su hijo, que se lo llevan de reno? ¿A dónde se lo llevan?
Sí, claro. Luego de ahí pasan a la Charles de Gaulle, donde es mi hogar, donde yo vivo. Y ahí van a casa de mi mamá también. Mi mamá, tratan de hacer un intercambio con ella. Mi mamá, también se llevan algunas prendas de mi mamá de allá de la casa.
¿Pero los ladrones sabían dónde vivía tu madre?
No, como se fue con mi hermano fue hacia allá, como en búsqueda de ayuda, si así se podría decir, en búsqueda de distraer a los ladrones.
Ya.
Entonces, se llevan algo de dinero también de allá, se llevan algunas prendas que mi mamá tenía para esos días. Y luego de eso se llevan lo que mi hermano, negocian con los ladrones, y mi hermano va a buscar dinero y mi mamá se queda con los ladrones como rehén y el niño. Luego mi hermano llega, se le prende el bombillo y llega a la casa del jefe y del jefe de la empresa donde él estaba trabajando en ese momento. Y cuando llega a esa casa, el jefe le dice: mira, yo tengo un equipo especial de policías que nos van a ayudar. Ellos los contactan, y luego que lo contactan, le cuentan la experiencia y crean un plan. Cuando crean el plan, luego se dirigen a donde los asaltantes.
O sea, la casa de tu madre, con que estaba tu madre y el niño de rehén.
No, olvidé decirle que los asaltantes se fueron a un lugar más seguro, que fue una especie de área verde donde no había gente, con mi mamá y con el niño.
Ok, sacan de la casa.
Exacto. Es para hacer el intercambio un poquito más seguro, el intercambio de dinero por la familia. Entonces, ya mi hermano, con un plan hecho, con el equipo especial de policías, hacen el intercambio. Luego del intercambio hubo también unos tiros, un intercambio de tiros.
Entre los ladrones
y la policía. Y el equipo especial de policía.
¿Y tu madre y el niño estaban en el medio?
Ya
se habían retirado.
Ya lo habían retirado. Ya el cambio se hizo con éxito, pero luego la policía le persiguió a los ladrones. Uno murió en el intercambio. Uno quedó suelto y el otro fue a la cárcel. El que quedó suelto, creo que a los varios meses, intentó asaltar a otra persona y en ese asalto falleció también.
Wow, qué historia, Kirman. ¿Y cómo impacta toda esa historia a tu vida? O sea, ¿cómo cambia tu vida a partir de ahí?
Y la de los demás que estaban ahí también, sí. Me imagino que impactó.
Definitivamente fue una historia que nos cambió a todos, porque fue un testimonio que nos hizo glorificar a Dios. Fue un testimonio que nos afirmó a todos en nuestra fe.
Gloria a Dios.
E hicimos, como tú decías ahorita, Rafaela, hicimos pacto con Dios, hablamos con Dios y le dijimos al Señor: te vamos a servir, aquí está nuestra vida. Fue algo que nos sirvió para rendirnos, para como un antes y un después para nosotros iniciar la carrera de la fe en el servicio.
O sea que podríamos decir que todo obra para bien.
Amén. Para los que aman a Dios.
Amén.
Romanos 8:28.
Amén. Gloria a Dios. Pero esto es un testimonio hermoso de milagros tras milagros del Señor.
Amén.
Gloria a Dios por tu vida, Kirman. Entonces vamos ahora
a continuar de la mano
con Cristo.
Tú también puedes caminar de la mano con Cristo.
Una comunidad de fe sanadora. Así se define Casa de Paz, Iglesia Cristiana de Doctrina Metodista Libre, sirviendo a los propósitos de Dios en la tierra a través de diferentes ministerios. Estamos a su disposición para ayudarles y acompañarles en todo momento. Si desea comunicarse con nosotros o volver a escuchar cualquiera de estos programas edificantes, puede hacerlo visitando casapaz.net, llamándonos al teléfono 809-530-3271 o visitándonos al templo ubicado en la calle Luis F. Tomén, 604 El Millón. ¡Te esperamos!
Clínica Dental Doctora Mercedes Tactuc. Es un centro confiable con más de 20 años. Nuestros profesionales están formados en todas las áreas de la odontología. Contamos con los mejores y más modernos equipos para atender cualquier complicación dental en un mismo lugar. Estamos ubicados en la avenida Rómulo Betancourt, número 299, con el teléfono 809-534-8118 y nuestra página web drataktuk.com. Te esperamos.
Y continuando con el desarrollo del programa, pensaba yo, Rafaela, la importancia que tiene para todo creyente el estudio de la palabra de Dios.
Sí, precisamente nosotros estamos muy contentos y damos muchas gracias a Dios porque Casa de Paz, nuestra iglesia, cuenta con un instituto bíblico, el cual nos ha ayudado a crecer mucho espiritualmente.
Amén, para la gloria de Dios, así es, Rafaela.
Sobre mis heridas es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Tu palabra siempre a palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor, tu palabra, siempre me sostendrá.
Kirma, y cuéntanos. ¿Cómo? Ya vimos toda tu historia, ¿verdad? Toda la historia de cómo llegas a los pies del Señor. Pero, ¿cómo comienzas en el servicio?
Bien, yo recuerdo que ya meses después que pasó ese acontecimiento, Joel Castro, que era el baterista de Casa de Paz, tiene que irse a los Estados Unidos a estudiar comunicación y pastorado. Entonces, él sintió de Dios que era yo el joven que lo iba a sustituir y comenzó a discipularme. Leíamos mucho la palabra de Dios, estudiábamos un libro de adoración y me daba muchas prácticas de batería. En una batería, recuerdo yo, que él tenía. Y fue bien, bien duro, no fue fácil aprender, pero...
Pero de ahí para acá... Ya, eso es otra historia.
Es otra historia. Bueno, realmente Kirman es un experto en la batería. Nosotros nos gozamos contigo, Kirman.
Gloria a Dios.
Bueno, entonces, pues finalmente, Kirman, vamos a aprovechar los últimos minutos para que tú puedas hacerle una exhortación a todos los jóvenes y a poder incentivarlos para que realmente acepten a Cristo, que Él es la solución para todo.
Amén. Amén. Sí, yo creo que a todos los jóvenes que nos escuchan y a todas las personas que nos escuchan, yo creo que Dios está tocando a los corazones de todo ser humano. Creo que Dios está continuamente llamando. Y mi oración es para que puedan abrir sus oídos, puedan abrir sus ojos y responder a ese llamado que Dios está haciendo. Es un llamado muy serio, pero al mismo tiempo también es un llamado bueno, es un llamado de amor. Es un llamado a la vida plena, en abundancia y a la vida eterna.
Amén.
No hay nada mejor que eso. Y es algo que yo he experimentado en estos caminos por la fidelidad de Dios. Así que yo oro para que en el nombre de Jesús, toda persona que esté pasando por alguna dificultad o haya pasado por dificultades, que sepa que Dios está ahí, que es algo que puede al final obrar para bien, como tú decías ahorita, Rafael.
Amén. Y si alguna persona está en esa situación y quiere aceptar al Señor o quiere que nosotros estemos orando con ellos por cualquier problema, por cualquier situación en la que usted se encuentre, nos puede llamar al 809-530-3271. Te repito el teléfono, 809-530-3271. Y nuestra pastora María Amelia estará a tu disposición para acompañarte a caminar en los caminos del Señor.
Amén. Bueno, pues damos gloria a Dios y no nos cansamos de dar gloria a Dios, Kirman. Te damos muchas gracias por haber compartido con nosotros ese hermoso testimonio con el cual hemos aprendido mucho. Y a ustedes, pues no se pierdan nuestro programa de la próxima semana, que estará súper interesante también, porque nosotros continuaremos toda la semana de la mano
con Cristo.
Este espacio llega a ustedes gracias a Iglesia Casa de Paz, calle Luis F. Tomen 604, El Millón. Contacto 809-530-3271.
A la hora de comprar por internet y traer tus paquetes, no le des mucha mente. BPS Pack, buenos precios siempre. Visítanos en bpspack.com o llámanos al 809-412-4444.
Transforma tu vida
de la mano
y llena tus días
de la mano.
Me ha dado la luz y ha sido mi guía. Tú también puedes caminar
de la mano con Cristo.